No sé si esté mal ahí el cañón, que alguien me ayude, por favor. Que no se ve nada. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Hemos estado estudiando ya por algunas semanas este tema acerca de la vida cristiana como una carrera. Y hemos estado mirando diferentes versículos que nos hablan sobre de esto, que la vida cristiana es una carrera en la cual hay que saber a qué nos vamos a enfrentar y cómo debemos de correrla, cómo debemos de avanzar en ella. Y en Primera de Corintios capítulo 9, verso 24, podemos ver lo que dice el apóstol Pablo acerca de la carrera cristiana. O si alguien le quiere mover aquí a la computadora, alguien que sepa también, por favor, si es eso. Primera de Corintios 9, 24. Pablo habla acerca de la vida cristiana como una carrera. Hemos estado estudiando ya diferentes versículos mientras me arreglan aquí la computadora. Ya los malacostumbré, hermanos, con computadora y todo, ¿eh? Entonces antes era puro así, a la antigüita. Pero lo que vamos a mirar es un versículo que la Biblia habla acerca de la carrera. Y dice que la carrera cristiana es, pues es algo que todos nosotros vamos a enfrentar y que hay diferentes cosas que vamos a tener que aprender. En 1 Corintios 9, 24, el apóstol Pablo dice: no saben, y hace una pregunta, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero dice, pero uno solo se lleva el premio. Y luego dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Cuando Pablo habla de la carrera, habla de tres cosas aquí. Primero que nada, dice que hay muchos corredores. Hay muchos corredores en la vida cristiana, o hay muchos cristianos. Y eso es lo primero. Para mí eso es la justificación. Hay muchos que somos salvos, pero no muchos están caminando en la santificación, o no muchos están corriendo la carrera. No muchos están poniendo el empeño en conocer cómo se debe correr esta carrera. Y a lo mejor han tomado la vida cristiana solamente como vaya una religión más, o lo han tomado solamente como un tiempo en el cual le están dedicando a Dios pues un espacio de su semana. Pero realmente Pablo dice, todos a la verdad corren, dice, pero dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Dice, pero uno solo, perdón, dice, se lleva el premio. Y eso habla de que nosotros debemos de tener una meta muy definida en nuestras vidas cristianas. No debemos de conformarnos, no debemos nosotros de caer en una apatía, no debemos nosotros de caer en una situación en la cual solamente nos conformemos a vivir una vida de domingo o una vida de ocasión. Esto es una carrera, hermanos. La vida cristiana es una carrera. Y la carrera, pues sabemos que no es fácil, mucho menos cuando no sabemos ni cómo la debemos de enfrentar. Todo en la vida tiene sus situaciones que van a tener complicaciones. Y la vida cristiana no es la excepción. Pero Dios, en su infinita misericordia y en su amor, no nos ha dejado desprovistos, no nos ha dejado ahora sí a la aventura, a que hagamos las cosas a nuestro entendimiento, a nuestras fuerzas. Dios se ha encargado como buen padre de guiarnos y de llevarnos por el camino correcto y de decirnos, por aquí es donde debes de ir, por este lado es donde debes de caminar o avanzar. No te debes de quedar atrapado en algunas cosas que muchas veces no nos dejan avanzar y no nos dejan a nosotros disfrutar de muchas de las cosas que Dios ha preparado para sus hijos. Y eso lo hemos estado mirando en la filmina que ya hemos puesto y donde habla de las maneras que se debe de correr esta carrera. La primera manera de correr la carrera es la que dice en Romanos 9:16. Si quieres verla conmigo una vez más mientras vamos mirando esto. No nos está bien, se miraría blanco, ah, no se ve nada. Primera de Corintios 9:26. Perdón, Romanos 9:16 habla acerca de el primer principio para correr esta carrera. Así que no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Esto es debatible hasta cierto punto para muchas personas, pero para los que profesamos la fe cristiana, para aquellos que nos decimos cristianos o que queremos caminar en la fe cristiana, este primer principio es básico y es la base para que nosotros podamos avanzar a lo que sigue. Nosotros no podemos caminar la vida cristiana sin Dios. No podemos nosotros avanzar en lo que queremos hacer sin la ayuda de Dios. Es por eso que la Biblia dice que debemos de encomendar a Dios nuestras obras para que nuestros pensamientos sean afirmados. Yo entiendo que muchos confían en sus esfuerzos personales. Yo sé que muchos confían en sus habilidades, en sus capacidades. Aún muchos confían en sus relaciones y pueden decir: yo no ocupo de Dios. Hace tiempo yo escuché una entrevista a un líder político muy prominente, socialista, que pues son los que profesan el ateísmo en una forma abierta. Y recuerdo que una de las preguntas que le hicieron a él es acerca de Jesucristo. Y pues el reportero se la hizo, yo creo que con esa intención, de que él expresara abiertamente que es ateo. Y le preguntaron qué pensaba de Jesucristo. Y de primero, cuando él dio su respuesta, como que muchos se quedaron sorprendidos, porque los que conocen la historia de esta persona saben que es un ateo. Él dijo: pues es una buena persona. Jesucristo es buen hombre. En la Biblia se ve que le ayudó a la gente. Y el reportero quiso ir más a fondo y le dijo: pero ¿qué piensa usted de él en lo personal? Pues que es una buena persona, pero hasta ahorita no lo he ocupado, dijo. Hasta ahorita yo no lo he ocupado para nada. Y él, pues, en una forma práctica estaba diciendo que él solo podía, que él no ocupaba de Jesucristo para nada. Se puede entender cuando una persona realmente puede tener sus principios personales establecidos basados en que él es el dueño de su propia vida y que él puede hacer las cosas como él quiera. Humanamente, a nosotros se nos ha dicho que cada quien es el arquitecto de su propio destino. Y es una verdad, se puede decir, relativa, porque la Biblia dice que los caminos del hombre están ante los ojos de Dios todos. Y habla de que la vida del hombre está en la mano de Dios del principio hasta el fin. Y muchas veces nosotros decimos: es que yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera. Y relativamente así es, relativamente, porque el día que Dios quiera hacer otra cosa, pues Dios va a hacer otra cosa. ¿Le creamos o no le creamos a Dios? Como aquella persona que yo les comenté un día, que en tono sarcástico me dijo que él no creía en el diablo ni en el infierno. Y él me decía: esos que creen en el infierno son de mente débil, son aquellos que le quieren meter miedo a las personas. Yo le decía a esta persona: pues que tú creas o no creas en el infierno, eso no cambia a Dios, no cambia en nada lo que Dios es, porque uno no puede hacer a Dios a su creencia o a su manera. Ya Dios estableció su forma como él iba a caminar, y en esa base partimos. Pablo dijo: no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es por eso que cuando Jesucristo habló esa palabra, que hasta un canto lo hicieron ya, que dice que Dios hace salir el sol sobre los malos y sobre los buenos, sobre los justos y sobre los injustos. Aún los malos reciben la bendición de los buenos. Aunque ellos ni oren, aunque ellos ni le crean a Dios, pues Dios tiene misericordia. Aún por eso, cuando se habla de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, muchos dicen que era porque había mucha maldad. Pero la verdad no fue porque hubo mucha maldad, sino porque no había mucho bien. Porque cuando Dios le dijo: si hubiera justos ahí, yo no voy a destruir la tierra. Dios tiene misericordia de muchas ciudades por el pueblo que él tiene pasado en ese lugar. Y yo creo que muchas veces nosotros queremos actuar en nuestra propia sabiduría y en nuestra propia inteligencia, y llega un momento en el cual ya no podemos hacer más, o que quizás sentimos una necesidad de parte de Dios. Y realmente todos tenemos esa oportunidad de invitar a Dios a nuestras vidas, de pedirle que sea aquel que nos ayude y que sea el que nos dirija, para que no nos equivoquemos y no suframos muchas cosas en esta vida, que de por sí tiene muchas pruebas, y separados de Dios mucho más. Es por eso que esta primera manera es muy importante, porque habla del principio de que invites a Dios a tu vida, que le pidas que sea aquel que te dirija en todo momento, que como familia un día te agarres y le digas a Dios: Dios, entra a esta casa, Queremos que tú seas parte de este hogar, a tu matrimonio, que como familia tú le digas: Señor, ven a la vida de mis hijos, acompáñanos, que haya paz en este hogar, que podamos tener realmente la armonía que viene de ti. Porque en estos tiempos lo que más se ha tratado de enseñar es que los bienes sustituyen lo que Dios nos puede dar, hermano. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, podemos caer en la corriente en la que este mundo está caminando, de que es más importante lo que nos dan los bienes materiales a lo que Dios nos puede dar. Es por eso que, desgraciadamente, y ese es el común denominador, y alguien me decía: Pastor, ¿por qué la gente nada más cuando tiene problemas se acerca a Dios? Y yo le contesté a él con una pregunta: ¿por qué será? ¿Por qué la gente nada más se acerca cuando tiene un problema a Dios? Cuando está enfermo y que le dicen: te puedes morir. Cuando tiene un problema con su hijo que ya no puede arreglarlo. Cuando ya no puede controlar su matrimonio. ¿Por qué nada más hasta ese tiempo se acercan a Dios? ¿Por qué la gente no abre su corazón a Dios aun cuando no esté pasando por un problema fuerte? A veces nosotros no nos damos cuenta, pero tenemos en nuestras vidas una actitud de que no queremos que Dios inmiscuya en nosotros y queremos hacer a Dios a un lado y no le permitimos que Él sea parte de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y la verdad es una de las desgracias. Por eso una vez un político dijo una frase que ha sido célebre, hermanos. Yo creo que todos se van a acordar de ella. Fue en los 70s, dijo esa frase. Dijo: pobre de México, tan cerquitas de Estados Unidos y tan lejos de ¿quién? De Dios. Porque todos creen que ahí está su solución. Los mexicanos ven a Estados Unidos como su Dios. Él me va a arreglar los problemas. El billete verde me va a sacar de mi angustia. Pero decía él: pobres de los mexicanos, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Y esa es una desgracia, hermanos, estar lejos de Dios. No hay mayor desgracia para un hombre, para un pueblo, que estar lejos de Dios. La segunda manera que vimos y que estudiamos se encuentra en 1 de Corintios capítulo 9, en el verso 27, que vamos a leer y estudiar porque no tenemos la filmina, pero se las voy a recordar aquí cómo está. 1 de Corintios 9, en el versículo 26, perdón, dice el apóstol Pablo: no, lo dejamos así mejor. No va a haber computadora, hermanos. Ya prepárense. No nos vamos a morir por un día. Primera de Corintios 9:26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera, ¿qué dice? Peleo. No como quien golpea el aire. Y luego dice en el 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo, Miguel, y lo pongo en servidumbre, no siendo que, dice, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo lo que está hablando ahora es que la carrera cristiana es una carrera en la cual también tiene un principio que se llama sacrificio. Pero la palabra sacrificio quizás ha sido mal enfocada o mal entendida para muchos. Porque a veces cuando hablamos de sacrificio, hablamos de dolor, hablamos de sufrimiento, hablamos de situaciones en las cuales nosotros no sabemos que realmente el camino que vamos a trazar o que vamos a caminar no tiene nada que ver con la situación del dolor que el mundo nos presenta. Es por eso que hay muchos hombres en este mundo que no se quieren acercar a Dios, porque dicen: allí hay mucho sacrificio. Pero sinceramente, a veces cuando nos juntamos los cristianos y nos ponemos a nuestras comidotas, hermanos, y nos gozamos y decimos: ¿qué sacrificio, hermanos, comernos todo esto? ¿Qué sacrificio vivir esta vida tan feliz, teniendo todo lo que podemos experimentar y no teniendo necesidades de pasar por dolor?
Y muchas personas, cuando se les dice que hay sacrificio o cuando escuchan la palabra sacrificio, su mente se bloquea. Porque el mundo, la segunda relación básica es con el mundo. El mundo nos ofrece placer. El mundo nos dice, no te va a costar nada. Alguien una vez me dijo que el mundo y el diablo se parecen a las tarjetas de crédito. Y yo le pregunté, ¿por qué? Dice, sí, porque gasta ahora, pero paga después. Y dice, no sé, no tengan miedo, no va a pasar nada con Scaler. Pero hay muchos en el mundo que creen que todo va a ser gratis o que no va a tener ninguna consecuencia. Y a veces nosotros no sabemos que hay muchas cosas en la vida que no tenemos nosotros cuál es el precio de lo que estamos haciendo. Por eso Pablo, cuando hablaba de la vida cristiana, decía: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Porque muchas veces nosotros no sabemos que en la vida el sacrificio no tiene que ver con dolor, no tiene que ver con esa situación que muchas veces nosotros tenemos miedo de que vamos a sufrir. Realmente la Biblia dice que sufrir con Cristo es muchísimo mejor que sufrir sin Cristo, hermanos. Tener un dolor sin Dios es fatal, es una tristeza que la podemos ver nosotros en muchas cosas, que la gente llega a vivir una vida que realmente de dolor y de miseria, de amargura. Pero cuando nosotros podemos entender que la vida de Dios es una vida que, aun cuando Pablo dice golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, podemos decir, pues esto es un camino en el cual Dios nos va a guiar y nos va a ayudar a que sigamos adelante. Hoy hemos visto hasta este punto este principio, y la semana pasada vimos el siguiente, y quiero que vayas a Hebreos 12:1, que es el tercer camino o la tercera manera de correr la vida cristiana. Y yo creo que aquí, en esta tercera manera también, pues, como alguien dijo, es la más difícil para mí. La carrera cristiana. Ahora falta que le muevan aquí para que se vea ya. Si le movieron aquí. Es que aquí ya lo veo, pero allá no se ve, sigue igual. Hebreos 12:1 dice el apóstol: por tanto, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Dura cosa es la paciencia, hermanos. Se dice que los mexicanos tenemos muchas virtudes, pero una de las que carecemos es la falta de paciencia, hermanos. Y eso no tiene nada que ver con las generaciones pasadas. Dicen que ahora que las cosas están más, como más a prisa, y que la generación actual es la que es más impaciente. Pero si en algo están de acuerdo los sociólogos, que son los que estudian el comportamiento de las generaciones, la pasada, la antepasada y la presente, dicen que si algo nos caracteriza a las tres generaciones actual, la antepasada, pasada y la actual, es la falta de paciencia. Es muy difícil encontrar a las personas con paciencia. Todo mundo tenemos esa debilidad de que queremos las cosas rápido, no nos gusta esperar, y cuando esperamos, como dicen ese dicho mexicano, el que espera, desespera. Ahí lo ves pateándole al piso, ahí lo ves a la mamá pegándole al niño, y está uno esperando pero desesperado. Y ya está hablando, y mira cómo se tarda, y luego como que la gente nos ayuda, ¿no? Los que nos atienden con el teléfono, y uno dice, híjole, y yo que tengo que hacerle comida a mi marido, y que yo esto, y que mis hijos, y uno se desespera en todo. Pero realmente la vida cristiana nos va a enseñar Que todo tiene su tiempo, hermanos. Todo tiene su tiempo debajo del cielo. Y cuando nosotros sabemos esperar en los tiempos de Dios, nos vamos a dar cuenta de que realmente el camino de esperar tiene que ver con fe. Tiene que ver con la fe que Dios nos ha dado. Perdón, me pasé uno. Este era el de la fe. Me estoy en el de la paciencia. Cuando uno está pasando los tratos personales, realmente no es fácil, porque uno se desespera en medio de los problemas y uno quiere, pues, correr. Lo que menos quiere uno es lo que vimos la semana después, anterior, correr, tener fe en que tenemos una autoridad que es Dios, que está por encima de cualquier situación. Y uno, pues, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a quitarme esto? ¿Cuándo vas a sacarme de esto? ¿Cuándo me vas a ayudar? Y a veces uno, pues, quisiera una solución rápida, inmediata, pero no nos gusta esperar. No nos gusta esperar. Y no nos gusta esperar porque necesitamos desarrollar la paciencia que va acompañada de la fe. Hoy vamos a ver el siguiente camino de la carrera y está en el libro de Filipenses capítulo 2, en el versículo 14 al 16. Aquí nada más puse el 16, pero es del 14 al 16. Y dice que debemos de correr con entendimiento. Y quiero también ver este principio, porque la carrera con entendimiento no tiene que ver con el entendimiento humano, ni con inteligencia humana. Tiene que ver con la obra que Dios quiere hacer para nosotros dentro de su plan perfecto en nuestras vidas. Y es por eso que Filipenses 2 del 14, vamos a leerlos del 14 al 16, el apóstol Pablo le dice a esta iglesia: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida o tomados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Cuando el apóstol Pablo habla de una carrera no en vano, la relaciona que la persona tiene que hacer las cosas con entendimiento. Y Pablo dice: hagan las cosas bien para que la carrera no sea en vano, para que realmente en el día de Cristo, cuando nosotros nos presentemos o podamos tener una cercanía con Dios, realmente no sea en vano lo que estamos haciendo. Pues que realmente esto no sirva para nada, el creerle a Dios que no vaya a hacer algo que no nos funcione. Porque la única excusa que yo podría mirar para una persona que se aleja de Dios es que esto no le funciona. Y realmente hay muchas personas que dicen: es que a mí no me funcionó. Y ese ha sido el argumento para no acercarse a Dios o no continuar con Dios: a mí no me funcionó. Cuando uno se acerca a algo y busca algo para su provecho, voy a poner ejemplos prácticos. ¿Cuántas veces a nosotros nos han dado, hemos escuchado, nos han dicho, y yo no sé cuántos hasta en secreto lo han hecho, de que se han tomado pócimas que les ponen en el internet, dizque para enflacar? Y yo veo que la gente se toma barbaridad de cosas, y que si nos dijeran hasta nos riéramos muchos, ¿Qué no se ha tomado la gente? Porque ahí se ponen a una señora con que la ponen primero que estaba gordita y luego ya más flaquita, y dicen: así vas a quedar. Pero te tienes que tomar así un kilo de zacate molido y que cuatro ajos. Y uno dice: todo sea por verme así. Yo te aseguro que si te funcionara, hasta los chamizos te comieras. Sinceramente. Si funcionara que con eso enflacáramos, lo que nos den. Cuando uno presenta a Dios a las personas, uno les dice: sí funciona. Dios funciona para todo aquel que le cree y se acerca a Él. Pero yo veo que mucha gente se desanima porque no le funciona, porque es en vano para ellos ser cristianos. Y dicen: la verdad, a ti te funcionó, pero a mí no. Entonces, dan por entendido de que Dios a uno los quiere más y a otro los quiere menos. Y dicen, es que a mí no me funcionó, yo no soy para el camino de Dios. Y empiezan a alejarse de Dios y a creer que realmente es en vano. Por eso Pablo le dice a la iglesia, cuiden cómo están caminando, hagan las cosas sin murmuraciones ni contiendas. Tómense de la palabra, dijo, porque la palabra representa el entendimiento. Asidos de la palabra de vida, dice, para que resplandezcan en medio de esta generación maligna y perversa. ¿Qué significa eso, hermanos? Es cierto, para mucha gente no les funciona y no les va a funcionar. Pero si tú te tomas de la palabra, que es el entendimiento que Dios nos ha dado, tú vas a resplandecer y vas a poder decir, sí funciona, hermano. A mí hay muchas personas me han dicho, no funciona, y yo les digo, yo te demuestro que sí funciona. ¿Y cómo te lo demuestro? No con teoría, con la vida práctica. Con la vida práctica, le dije. Aquí nos quitamos de debatir, pero Cristo funciona para aquellos que lo hacen con entendimiento. Para aquellos que lo hacen a lo loco y que no se toman de la palabra y que creen que esto es como la suerte o como que Dios es un mago que nos va a resolver los problemas, nunca les va a funcionar. Es más, se van a desilusionar de Dios y van a terminar no creyéndole a Dios en medio de la generación maligna y perversa. Y realmente se pierden de mucho de lo que Dios puede hacer en sus vidas, porque creen que no funciona. Pero lo más seguro y lo que es más certero que puede funcionar en tu vida es la vida de Dios cuando tú te acercas a Él, hermano. Es lo más seguro. Todo lo demás, acuérdate que todo tiene mercadotecnia y todo es pasajero. En todo se le muestra que hay un engaño. Y realmente la Biblia enseña que cuando nosotros podemos caminar con entendimiento, va a haber un resultado. ¿Qué significa esto? Vamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 23. Cada día me salen las letras más chiquitas, hermanos. ¿Sí alcanzan a mirarlas? Pídanle a Dios que les dé buena vista o buenos lentes, una de dos. Mateo 13, 23. El entendimiento que tengamos de Dios, vean, esto es muy importante, yo lo puse aquí, se verá traducido, y puse entre comillas, obras prácticas de obediencia. No hablo de un entendimiento de solamente mental, de decir, es que yo entiendo lo que me quieres decir, porque hay personas que me han dicho, es que todo lo que me dices lo entiendo. Y a veces uno cuando habla con sus hijos le dice, y si me entiendes, ¿por qué no lo haces? Hazlo. Porque a veces eso uno se desespera y le dice a las personas, sí me entiendes. Y la gente dice, sí. ¿Y cómo puedo saber que sí me entiendes? Cuando uno lo practica y se ve traducido en obras prácticas. Por eso el entendimiento de Dios, o correr con entendimiento, que Pablo hablaba de cosas prácticas. Hagan todo sin murmuraciones ni contiendas. Dice el Mateo 13, 23, cuando Jesús habla de esta parábola. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, ¿y qué hace? ¿Y qué más? Y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El entendimiento no habla de algo mental o de un conocimiento intelectual. Correr con entendimiento es practicar lo que de Dios podemos entender en esta vida. Y eso se ve traducido en un caminar continuo. Por eso en el Salmo 111, en el versículo 10, el salmista, cuando habla del entendimiento, también lo dice de una forma práctica. Y dice en el Salmo 111, 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que, ¿qué dice? Practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El entendimiento tiene que ver con práctica.
Lo quiero poner así muy claro, hermanos, porque aquí nos podemos confundir en este camino o en este punto de la carrera, porque sí tiene que uno entenderlo en su entendimiento, en su capacidad, para que se vea reflejado en su práctica. Es por eso que uno de los ataques mayores de Satanás se centra en el entendimiento del hombre. Y quiero dar dos versículos aquí. Vamos a Proverbios 17, 16. Porque cuando yo leí este versículo, la verdad, hace muchos años, me sorprendí. Porque muchos creen que entienden a Dios, pero no entienden que entender a Dios no solamente es en la mente, sino que es una situación que se traduce en práctica. Es un resultado natural del entendimiento. Dice Proverbios 17, 16. Y hace la pregunta: ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo, ¿qué dice? Entendimiento. La verdad, yo cuando leí este versículo hace muchos años, a la primera no lo entendí. Pero cuando, conforme fui caminando en los conceptos de la Biblia, pude entender, porque esto nos habla de algo práctico. Y dice: de nada sirve que le des, o que la persona necia tenga dinero para comprar, si cuando va a comprar no sabe ni lo que va a comprar, no tiene sabiduría. Es por eso que cuando a uno le manda a comprar algo a alguien, pues uno va a mandar a comprar a alguien que sabe, porque no nos vaya a traer algo que no sirve. Y eso es lo que refiere el proverbio que dice: ¿de qué le sirve a la gente tener a Dios si no tiene entendimiento de Dios? Si no saben ni de él nada, ¿de qué le sirve? Es por eso que hay mucha gente que no le funciona, porque tienen a Dios, pero no saben aprovechar el entendimiento de Dios. Por eso la gente, cuando tiene un amigo en la comandancia, dicen: gloria a Dios, porque está mi primo en la comandancia, ahora sí, ya no van a cobrar las multas, dice. Gloria a Dios que está mi amigo ahí donde cobran el predial, porque me van a bajar poquito. Pero nadie dice gloria porque tengo a Dios de mi lado. Porque la gente piensa en cosas, no entienden a Dios. No saben que Dios les puede ayudar en todo. Que si Jehová es su pastor, nada les faltará. Pero como a veces la gente dice: es que es bien difícil entender a Dios. Es que Dios es bien complicado. Y es que eso es para los intelectuales. Eso es para los sabios. Eso es para los inteligentes. Pues la Biblia dice que Dios escogió a lo vil, a lo necio, a lo que no era para que sea. Dios levantó al que no entendía para que entienda. Es por eso que este proverbio dice: ¿de qué le sirve al necio tener dinero o un precio para comprar sabiduría si no tiene entendimiento? Cuando le ofrezcan algo, va a agarrar lo que no es bueno. Porque los judíos, este versículo está referido a los judíos. Está comprobado que los mejores comerciantes del mundo son los judíos. De hecho, hay un proverbio que dice: el que compra dice malo es, pero cuando se aparta se alaba. Es como los mexicanos, ya ves que tú compras un zapato y le dices a la persona: ¿por qué tan caro? Y mira lo que tiene. Y la persona: bueno, te lo voy a bajar 10 pesos. No, 20, porque mira, tiene aquí esto. Y ya cuando lo compraste vas: híjole, mira, me lo hice tonto, estaba bien bueno. Te alabas tú, eres bien inteligente porque le ganaste. Así son los judíos. Los judíos así son. Pero dice el proverbio: ni al judío le sirve si no tiene entendimiento. Tú le puedes dar: mira, esto es mejor y esto es peor, y va a comprar lo peor. Es por eso que la gente escoge lo peor, hermanos. Como que Dios nos lo explica con manzanitas. Dice: hay dos puertas. Una es grandota y muchos se van por ahí, pero se van a perder. Y una es angosta y esa te va a llevar a lo bueno. ¿Por cuál te vas a ir? Entonces uno dice: por la grandota, porque está más cómodo. Ay, dice Dios, pues ¿cómo te hago entender? A ver, otra, vámonos de otra forma, dice. Y ya Dios pone otro ejemplo. Mira, es como el sembrador que echa la semilla y que esto y que el que la oye y la entiende, y uno agarra la otra semilla. Y Dios dice, ¿cómo le hago para que me entienda? Es por eso que uno a veces se desespera. Pero Dios es paciente con nosotros, hermano. Dice en Efesios 4:17 que ya no andemos como la gente del mundo que anda en la vanidad de su mente. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y dice en el versículo 18, teniendo el entendimiento, ¿qué dice? Entenebrecido. ¿Qué significa la palabra entenebrecido? Está lleno de telarañas, hermano. Está lleno de cosas que son cosas que no ayudan a la vida del hombre. Ajenos de la vida de Dios, dice, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué el diablo ataca este principio? Número uno, voy a dar cuatro puntos rapiditos. Segunda de Corintios 4:4. Este es el primer paso porque el diablo ataca el entendimiento. Dice en segunda de Corintios 4:4, para que no les resplandezca la luz del evangelio. A los cuales, dice en el verso 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sabes? Eso está pasando, por ejemplo, en las generaciones actuales, en los hijos. ¿Sabes qué hace el mundo y el diablo con los jóvenes del día de hoy? Les cega el entendimiento para que no vean el amor que sus padres les tienen a ellos y lo buscan por otras partes. Los hijos creen que sus padres no los aman, porque los regañan, porque los cuidan, porque les piden responsabilidad, porque les exigen algo. Y el hijo, como su entendimiento está cegado, dice, mi padre no me quiere, mi padre lo único que quiere es molestarme. Y eso mismo se refleja con Dios, porque uno, no, es que Dios nomás me pide que le haga caso. Una vez una persona a mí me dijo eso, ¿tú crees que Dios me quiera sin nada, nomás me quiere tener aquí sin hacer nada?, me dijo. Entonces yo le decía, ¿por qué dices que sin hacer nada? Pues sí, no quiere que tome, no quiere que fume, no quiere que nada. Si Dios me diera chance, yo fuera cristiano, me dijo desde hace mucho. Y así están los hijos, quieren que sus papás les den chance de todo. Así que lleguen y se acuesten y con el control y que, hijo, le da la tarea, hombre, este viejo otra vez. No lo dicen porque, pero yo sé que sí lo dicen, hermano. Y esta doña que yo no sé qué, y empiezan a ponerse bravos, ¿no? Pero ¿quién realmente no ha entendido que sus padres lo quieren, lo aman? ¿Sabes que hay muchas personas que no entienden que Dios los ama? Porque el diablo ha cegado su entendimiento. Y porque creen que lo que está pasando en sus vidas es porque es desamor de Dios. Que Dios está enojado, como decía ahorita nuestro hermano Filiberto. Y creen que Dios, si nos pasa por una disciplina, es que no nos quiere. Por eso la Biblia dice, Dios al que ama disciplina. Dios al que ama lo disciplina, para que no seamos bastardos. Y creen que la disciplina es castigo. Pero la Biblia dice que la disciplina es para nuestro propio bien, que da un fruto apacible. Es por eso que el mundo no quiere a Dios, porque tienen su entendimiento cegado. Está una nube que no los deja ver. Es por eso que hay una gran diferencia cuando tú oyes hablar a una persona que no le cree a Dios a otra persona que sí le cree a Dios. Una persona que no le cree a Dios te va a decir todo lo malo de Dios, y una persona que le cree a Dios te va a decir todo lo bueno de Dios. Y te va a decir, Dios es bueno, Dios me cuida, Dios me ama, Dios me ayuda. Y el otro va a decir, no, mira, Dios no me quiere, y Dios es malo, y Dios es lo otro, y Dios no sé qué. Y dicen todo eso. Y mira que Dios y que no sé qué, porque su entendimiento está cegado. La otra cosa, ¿por qué el diablo ataca el entendimiento? Es para que no entendamos el plan de Dios a nuestras vidas. Primera de Corintios 2:14, dice el apóstol Pablo, El hombre natural, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede, dice, entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando no corremos con entendimiento, es porque nosotros traemos nuestro propio plan y no entendemos que Dios tiene un plan para nuestras vidas y que realmente el plan de Dios es lo mejor que nosotros podemos vivir. El tercer principio es el que dice Proverbios 10:21, y es para que no vivamos una vida completa en Dios. Alguien una vez me dijo a mí, hablando de situaciones de muerte o de accidentes, ¿por qué Dios lo permitió? ¿O por qué Dios hizo esto, que alguna persona sufriera un accidente y tuviera pues un problema para toda su vida? Y realmente muchas de las respuestas las podemos decir en esta frase, y quizás suene un poquito se puede decir dura para el entendimiento, pero es una realidad. Muchas cosas que suceden y que nos han sucedido tienen un origen, y es porque no hemos querido o no hemos sabido entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, hermanos. No entendemos y queremos vivir las cosas como nosotros queremos. Dice Proverbios 10:21, los labios del justo apacientan a mucho, mas los necios mueren por falta de, ¿qué dice, hermanos? Mueren por falta de ¿qué? De entendimiento. La persona que no entiende no va a vivir la vida de Dios en una plenitud. No vive la vida de Dios. Puede ser en lo espiritual y aún puede ser en lo físico. Hay personas que dicen, ¿por qué Dios permitió que esta persona muriera? La respuesta a veces es porque no entendió, hermano. Porque le dijeron que no hiciera esto, porque ya sabía. Mucha gente dijo, si la Biblia nada más tuviera el libro de Deuteronomio 5, con eso viviéramos bien todos, hermanos. No ocupamos toda la Biblia entera. Nomás con 15 versículos de estos 31,000 que tiene la Biblia, con 15 que tuviéramos. ¿Cuáles son esos 15? Ahora que estábamos aquí trabajando con algunas personas, hubo un muchacho que me empezó a cuestionar de Dios. Y yo le dije, se me ocurrió preguntarle, a ver, dime los 10 mandamientos. Porque él, pues, ahora sí que se quiso poner conmigo con la Biblia. Le dije, órale, pues, dime los 10 mandamientos. Y se quedó. Y le dijo al otro, ¿cuál es? Le decía, no, pues tú díselos, le decía. A ver, dímelos. El primero es, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. A ver, díganme el segundo, hermanos. ¿Sí se lo saben o no se lo saben? Por eso tenemos problemas, porque no lo sabemos. ¿Cuál es el tercero? Están murmurando porque no se lo saben. A ver, dígalo recio, a ver quién se lo sabe. No se vaya ahí a la Biblia, ahí se los tiene que saber, pues es como si te preguntara, ¿cuándo naciste? Ya lo traes de memoria. ¿Cuál es el cuarto, hermanos? El quinto. El sexto. Como decía, ¿no? Ya. Uno. No matarás. No robarás. No se sientan mal, hermanos. Apréndanselos mejor. Léanlos. Véanlo como, Dios quiere que me los aprenda. Son 10 mandamientos, nada más. ¿Se imaginan que nos hubiera dejado 100? Ahí nos agarra el Señor. Si con 10 no podemos, ahora con 100. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El tercero, ¿cuál es? No te harás imagen ni escultura de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. honra a tu padre. El quinto es bien fácil, hermano. Se los voy a decir cómo se los pueden aprender. Les voy a dar una fórmula, fíjense, y gratis se las voy a dar. Los primeros cuatro están en relación directa con Dios. Y del quinto al diez están en relación directa con los hombres. Por eso el quinto es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra. ¿Todos tienen papá y mamá todavía? Honren a su padre y a su madre, para que les vaya bien y que sean de larga vida. No robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Los 10 mandamientos nos quitan de problemas. Pero muchos no entienden el plan de Dios. El número 4 es lo que dice Proverbios 24 del 30 al 34. ¿Por qué el diablo cega el entendimiento o no ataca el entendimiento de las personas? Para que no tengamos las bendiciones de Dios. ¿Sabes por qué muchos viven con mucha necesidad en sus vidas? Porque no han entendido, hermanos. No han entendido. Proverbios 24 dice en el versículo 30: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de, ¿qué dice? Aquí podemos ver que el perezoso y el falto de entendimiento son primos hermanos. Así tienen similitudes. Y dice lo que les pasa a los dos, ya sea pereza o falta de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían cubierto ya su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre. ¿Qué dice? Hace tiempo yo hablé, no recuerdo si fue un jueves o los jueves, y en una reunión de varones lo dije. 7 causas por qué la gente es pobre. Una de las causas de por qué la gente es pobre es este versículo. De los 7 versículos que yo hablé, ninguno mencioné al diablo, porque la gente le echa la culpa al diablo de su pobreza. Pero en la Biblia habla de que la pobreza no es culpa ni de Dios ni del diablo. Una de las culpas de la pobreza tiene que ver esto, hermano. Porque a veces la gente dice, es que yo no pedí ser pobre. No, yo sé que nadie pidió ser pobre, hermano. Pero no nos podemos quedar pobres toda la vida. Podemos tener entendimiento de cómo caminar. Y dice aquí, yo pasé sobre la viña del hombre que era falto de entendimiento y miré que si tú eres un hombre falto de entendimiento, la necesidad te va a seguir. Y tu pobreza, la pobreza te va a perseguir siempre. Siempre vas a ser pobre, hermano. Siempre vas a tener necesidad si no entiendes el plan de Dios en tu vida. Cuando yo aprendí este versículo, hubo un hombre que a mí me enseñó una cosa bien importante, que yo lo convertí en un proverbio cuando lo compartí a los jóvenes. Yo le decía a los jóvenes, hay 3 clases de jóvenes: los que son sabios, los que son inteligentes y los que son tontos, le decía. Y yo les decía, les voy a decir las características de los 3. Yo a los jóvenes así se los enseñaba. El sabio es el que aprende en cabeza ajena, le digo. Ve cómo se estrellan los demás y él no se estrella como él. A mí me enseñaban así. Fíjese cómo se estrellan todos, para que usted no se estrelle. El inteligente es el que aprende en su propia vida. O sea, aprende en cabeza propia. No aprende en cabeza de los demás, o sea, no es sabio, es inteligente porque le pasan y dice, ya no lo voy a hacer, sí es cierto lo que me dijeron. Pero yo les decía, el otro, el que no tiene entendimiento, es el que ni viendo, ni pasándole, sigue otra vez. Ya le dijeron, no lo hagas, ya le pasó que le fue mal, ¿y qué hace? Lo vuelve a repetir. Es por eso que aquí vemos que el diablo
Quiere que el hombre no vea el amor de Dios en su vida, que no tenga la vida de Dios, que no entendamos el plan de Dios, pero sobre todo que no tengamos las bendiciones de Dios. Eso es lo que quiere el diablo. ¿Cómo podemos nosotros ver realmente lo que Dios tiene para nuestras vidas? Lo que ahora estamos mirando es el plan de Dios. Vamos a Efesios 1, del 15 al 18. Porque aquí el apóstol Pablo hace una oración por la iglesia, que Dios ilumine su entendimiento para que puedan entender el plan de Dios sobre sus vidas. Uno en su vida humana, hermanos, lo que puede uno relacionar mucho con Dios son los padres con los hijos. Y uno cuando ya es padre, a veces uno, pues el mayor anhelo es que nuestros hijos entiendan cómo es la vida. Y uno lucha con eso, porque uno tiene temor de que sus hijos pues sufran o que pasen por cosas que pues no nos gustaría que pasaran. Y uno se los dice a ellos porque uno ya vivió o trató de, o ya vivió parte de la vida, y hasta cierto punto conoce algo uno de la vida. Y uno dice, pues, hijo, esto que te digo es porque yo ya lo viví, por eso te lo digo. Es por eso que Pablo le dice a esta iglesia, o ora por esta iglesia, y dice en Efesios 1:15, así textual: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por todos ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. A los judíos, ellos tienen una constitución diferente a la de México. Y una de las diferencias muy marcadas de los judíos a los mexicanos en su constitución es la mayoría de edad, hermanos. Aquí la mayoría de edad es a los 18 años, en Estados Unidos es a los 21. En Israel la mayoría de edad es a los 12 años. A los 12 años, a los que están en Israel, ya se les pide que sean responsables, hermanos. Imagínense eso en México. A los 12 años que ya sean hombres, o sea, o que se comporten con responsabilidad. Ahora, esto no se puede hacer sin entendimiento, hermanos. Uno a veces cuando ve a los jóvenes dice, déjalo que ya va a entender, ya entenderá. Pero luego pregunta, ¿y cuántos años tiene? 30, ¿cómo? ¿Y no ha entendido? Pues ya no está tan joven. Y luego, ya entenderá. Y ya tiene 35. Y luego ya va a 38. ¿Y cuándo va a entender? Pues los golpes de la vida. ¿Sabes? Muchas personas creen que los golpes de la vida hacen entender, así nos dice San Pablo. Pero la verdad, Pablo tiene otra forma de ver las cosas, y la única forma de que tú puedas entender es que Dios te ilumine. Porque hay personas que tienen 50 años y no han entendido, hermanos. Sinceramente, yo me conmoví el día de ayer, y lo voy a decir porque no está mi hija, la más pequeña. Pero ayer tuve con ella un encuentro, hermanos, que de veras vale para mí oro molido. Yo estaba con mi hija platicando y estábamos hablando de algunas amistades de ella, fíjense, a su corta edad. Y ella me dijo, yo la miré que se le empezó a poner sus ojos como con lágrimas, porque me dijo, papá, es que yo leí, ahora me dijo, y eso me impactó mucho. Que el que anda con necios se hace igual a uno de ellos, papá. Y así traía sus ojitos. Le dije, sí, hija, lo leíste. Entonces yo me acordé, porque era día 13, ella lee los proverbios todos los días.
Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Y me hizo una de las preguntas más difíciles, hermanos, que yo como papá y como pastor le tuve que responder a mi hija. Me dijo, es que papá, todas mis amiguitas no creen en Dios como yo, y yo no me quiero hacer como ellas, necia. ¿Qué hago? Me dijo. Y yo dije, ¿qué le digo? Ni modo que le diga que ya no lonche con él, porque me dice que loncha. Yo le dije, es que tú no andas con ellas. Y me dijo, sí, ando toda la escuela con ellas, me dijo. Hijo, le dije, entonces, ¿qué le digo? Porque le dije, hija, es que tú no andas con ellas. Sí, papá, es que yo ando todo el día jugando con ellas y como con ellas, me dijo. Ay, dije, Señor, dame una palabra ahorita. Entonces, le dije, mira, hija, tú eres hija de Dios. Y a los hijos de Dios, Dios nos cuida. La Biblia dice que andamos en este mundo, pero no somos del mundo. Es más, yo sé lo que vamos a hacer. Yo voy a orar por ti, que Dios te cuide. Y me dijo, ora por mí, papá. Le agarré de su mano, cierra tus ojos, vamos a orar, le dije. Ora conmigo, que Dios te guarde, que tú no vayas a caer en la necedad que tienen tus amigas, le dije, porque tú eres hija de Dios. Oramos. En la noche me dio mucho gusto porque Adriana le comentó algo a ella y le volvió a decir algo, y entonces Adriana le quiso enseñar, y ella, fíjense, le dijo, ya mi papá oró por mí, mamá, ya no te preocupes. Porque ella le quiso dar instrucciones cómo hacerle. Le dijo, no, ya mi papá oró por mí, ya está hecho. A mí me sorprendió que entendió. Que entendió, hermanos. Y yo dije, yo no entiendo, que tengo ya 46 años, hermano. Batallo para entender lo sencillo de Dios. Que si ando con necios, ¿qué va a pasar? Me voy a hacer algo igual a los necios. Que las malas conversaciones, ¿qué dice? Corrompen. Ya lo entendió. Y yo digo, ¿cuándo lo voy a entender yo? ¿Por qué no lo entendemos el plan de Dios? Porque a los niños Dios les ilumina más rápido el entendimiento. Nosotros lo traemos bien entenebrecido con novelas, con no sé qué y con tantas cosas, que uno no lo entiende, hermanos. Uno le dice a la gente, Dios te ama, el plan de Dios es lo mejor. De veras, entiéndelo. Los niños lo entienden más porque ellos están limpios y sanos y lo creen, hermano. Y ella me decía muy preocupada, es que si ando con necios voy a ser igual a ellos. Y yo dije, no la puedo poner a predicar eso porque no, van a decir que está muy niña, pero dije, eso es lo más sencillo que se le debe decir a un cristiano. Es lo que el cristiano debe saber, que ese es el plan de Dios. ¿Cómo lo entiende? No necesitó golpes de la vida, hermano, porque ella no ha sufrido. Dios le iluminó el entendimiento, así le cayó una luz en su entendimiento y ya entendió. Lo que ocupamos no son golpes de la vida, hermanos. Ocupamos que Dios nos ilumine, que Dios abra el entendimiento. Porque mira, hay gente que tú dices, ¿qué ocupará este amigo para que entienda? Ya lo corrieron del trabajo, ya lo dejó su mujer, ya sus hijos no lo quieren. Decía una persona, traigo la cobija arrastrando y un perro arriba de ella, decía. Hay pulgos todavía. Y uno dice, ¿qué otro golpe ocupa para que entienda? ¿Qué ocupamos? Es por eso que hay mucha gente que dice, es que ocupa ser drogadicto, alcohólico, para acercarte a Dios. No es cierto, hermanos, porque hay muchos drogadictos que no se acercan a Dios. Hay muchos alcohólicos que no se acercan a Dios. Lo que ocupa la gente es que Dios les ilumine el entendimiento. Cuando Dios te ilumina el entendimiento, es como dice en Efesios 5:17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es el padre de familia que representa esto, hermanos? El que está en Juan 9, los papás del ciego de nacimiento. Vamos ahí, ahorita Fili lo leyó, pero se los voy a recordar. Estos papás no entendieron el plan de Dios. Porque dice en Juan 9, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que estaba, se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fue y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Ahora aquí vienen los padres de familia. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían, o sea, no entendían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y vean lo que dice: y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. Y a quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Cuando yo leí esta historia, me acordé en los inicios que yo tuve como cristiano. A mí me tocó estar de encargado de un centro de rehabilitación 6 años. Y una de las experiencias más fuertes que yo pasé fue con un padre de familia. Cuando su hijo vino del centro de rehabilitación ya transformado, o al menos había dejado las drogas ya por 6 meses. Y él llegó a su casa y llevó y le dijo a su mamá que fueran a la iglesia juntos y que empezaran a buscar de Dios. Y la mamá dijo: primero muerta que aleluya. Así dijo la mamá. Y yo recuerdo que la mamá a mí me dijo: yo prefiero que mi hijo vuelva a ser drogadicto a que se haga aleluya. Yo, la verdad, hermanos, yo me quedé bien sorprendido, porque yo recuerdo cuando mi mamá a mí me quería ayudar, cuando yo anduve usando drogas, que anduve muy mal. Fíjense los consejos, lo que mi mamá quería hacer por mí. Me decía: te voy a buscar una mujer para ver si... Yo dije: no sabe el alacrán que le va a dar a esa mujer. Pues yo andaba bien mal. Pero las mamás no piensan en la mujer, piensan en el hijo. Y me decía: te voy a conseguir una muchacha para que te cases con ella, a ver si así te calmas, me decía. Me llevó, o me quería llevar, con una bruja. Mi mamá era creyente, pero se quería brincar hasta eso, para llevarme una bruja, para que su hijito fuera libre. Me decía, a cualquier religión, nomás con que deje las drogas, lo que sea, pero deja las drogas. Cuando yo leí esta historia, me acordé mucho de esa señora que dijo: prefiero que mi hijo sea drogadicto a que se haga aleluya. Y hablo de estos padres porque estos padres prefirieron decir que Jesús no era el que había sanado a su hijo, porque tenían miedo de que los judíos los expulsaran de su sinagoga. No entendían el plan de Dios, que Dios estaba llamándolos a ellos también, que el plan de Dios era para todos ellos. Y a veces nosotros rechazamos a Dios porque no entendemos, y respondemos como estos padres de familia, que decimos: yo no sé, allá él, si él quiere ser cristiano, allá él. Y a veces uno se quiere salir de los caminos de Dios porque no entiende y no comprende que Dios lo que vino a hacer es a sanar, a liberar, a restaurar. Por eso cuando este joven fue sanado, ustedes conocen la historia, no la voy a leer completa. Los fariseos querían que él negara que Jesús lo había ayudado. Y le decían, lo amenazaron. Y le decían que si él reconocía a Jesús, también iba a ser expulsado. Y él dijo, yo voy a ser discípulo de él, aunque no quieran. Si es pecador o no es pecador, yo no sé. Lo único que sé es que me abrió los ojos. ¿Sabes? Hay muchos que no entendemos muchas cosas, pero lo que sí sabemos es que Dios nos ha ayudado, hermanos. No se trata quién es más inteligente aquí. No se trata quién tiene más capacidad intelectual. Cuando Dios te ayuda y cuando la mano de Dios ha estado en tu vida, tú puedes decir, si los demás no quieren, en su suerte lo hallarán. Es por eso que yo ya me calmé y reposé desde hace mucho tiempo, porque ya entendí, hermanos, entendí que yo no voy a hacer entender a la gente. Esa no es mi función. Porque si no, yo me voy a desgastar. Yo voy a sufrir. Mi función es creerle a Dios. Saber que Dios conmigo es bueno. Y que cada uno, Dios le tiene que iluminar su entendimiento. El día que la gente entienda quién es Dios y qué hace Dios por ellos, no le van a tener miedo a nada, hermanos. Como esos padres de familia que tenían miedo. Ese día van a poder decir si es pecador o no es pecador. Yo no sé, lo único que sé es que a mí me abrió los ojos. A mí me ayudó. Y yo te puedo decir, y lo digo a veces así, a ti te puede funcionar todo, hermanos. A mí me ha funcionado Dios. Podemos seguir como siempre, igual, caminando. Tú puedes seguir por tu camino, como has caminado. A mí me ha funcionado esto. Y yo se lo digo a todas las personas. Esto me ha funcionado. No te voy a ofrecer algo que no me ha funcionado a mí, hermanos. Sinceramente, esto es lo que me ha funcionado. Si tú buscas a Dios, en lo personal, a mí me ha ayudado. Problemas de todo tipo, pero siempre Dios ha funcionado para mí en todas las cosas. Yo te quiero animar y quiero terminar con el versículo que empecé en Filipenses 2, del 14 al 16, a que tú puedas caminar en el plan de Dios y que no te pierdas en medio de tantas perversiones que hay en este mundo, hermano. Es verdad, a veces somos menos o hay muy pocos que entienden y que quieren caminar en esto. Dice Proverbios 29, los que buscan a Jehová entienden todas las cosas, mas los que dejan la ley contienden en todas las cosas. Es tan sencillo, hermanos. Cuando uno empiezas a caminar con Dios y a entender esto, que te pones a comparar, y lo digo con mucho respeto, hermanos, y lo quiero decir de esta manera para que me puedan entender, ilustrarlo así. Yo siempre he dicho, ni de loco vuelvo hacia atrás, hermano, a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Sería una tontería. Después de haber probado y después de haber tenido y después de haber entendido qué Dios puede hacer, digo, no, hombre, se necesitaría estar loco, por no decir otra cosa, para volver para atrás. Realmente, es verdad. Mucha gente quiere entender a Dios a su entendimiento o lo quieren hacer a su capacidad. Y es por eso que hay muchos, te vas a encontrar con muchos en esta vida que te van a decir que no funciona. Yo en esta semana me agarré a cuatro jovencitos, así jovencitos, están en la pura época. Ellos me dijeron, no tenemos vicios, el único vicio que tenemos son las mujeres, me dijeron. Son gallos, pues, ya ve que los jóvenes son así gallitos. Y me decían, empezaron a decirme miles de excusas por qué no vienen a una iglesia. La primera que me dijeron, es que tenemos una amiga que es cristiana. Y así me dijeron, pero es la más grosera de todos, me dijeron. Y como que si tú no eres un cristiano que entiende, con eso te desarman, ¿eh? Porque te empiezan a... Es bien grosera, dijo. Y dice, y es cristiana. Y luego fulano dice, se acercó a Dios porque era drogadicto, nomás por eso. Pero yo no he conocido a uno que se haya acercado sin usar drogas. Así me dijo él. Entonces yo ahí a muchos de ustedes los presumí y le dije, no, en esta iglesia hay gente que no ha sido drogadicta y aquí está en la iglesia. No ocupo usar drogas. No les dije que les pegaba a sus mujeres, que por eso se vinieron aquí. No, es que nomás les pegaba a su esposa para cuidarle su imagen de ustedes, hermano. No se crean. Pero yo le dije, no ocupas ser drogadicto. No ocupas a que te pase algún problema, una enfermedad. Ocupas que quieras nada más acercarte a Dios. Pero ellos me decían, es que la verdad, pastor, a nosotros no nos ha funcionado. Y me acordé porque yo estaba preparando este tema. ¿A cuánta gente no le ha funcionado Dios, hermanos? A mucha. A mucha no le ha funcionado. Pero ¿sabes cuál es la causa? Porque no corren con entendimiento. No saben entender quién es Dios y cuál es su plan para ellos. Ellos hacen su propio plan de vida. Es por eso que no les funciona, hermano. Porque tú pones tu propia vida por enfrente y a Dios lo dejas a un lado. Y luego dices, es que no funciona. Pues no, nunca va a funcionar así, hermano. Nunca va a funcionar. Es como si pusieras el motor atrás y la transmisión enfrente. Y vas a tener una lucha siempre. Si el motor va enfrente y la transmisión atrás, hermanos. Lo que es la fuerza para que camines es Dios. Pero uno quiere caminar y luego pedirle permiso a Dios. Uno primero quiere pensar y luego que Dios nos diga si estuvo bien. Pues pídele a Dios que te dé sabiduría. Por eso yo cuando hablé de las 7 causas de la pobreza, ninguna tiene que ver Dios. Todas tienen que ver con las malas decisiones de los hombres. Todas, hermanos. Y yo les comencé a decir a ellos, porque me decían, no, es que la gente luego no tiene. No, le dije, no ocupas andar robando, no ocupas andar haciendo cosas malas, ocupas entender el plan de Dios, caminar correctamente. Pero a veces uno se pierde porque uno no entiende lo que Dios quiere y uno hace su propio sistema de vida. Y a Dios lo tenemos solamente como dicen los que venden flores, como una flor de ornato. Así de lujo nomás. Es como alguien que tiene la Biblia pero de lujo. ¿De qué sirve la Biblia, hermanos? Yo con esta Biblia puedo despertar a uno ahorita si se la tiro a la cabeza. Para eso me podría servir. Pero me puede servir para muchas cosas la Biblia. Pero esta Biblia, miren, se los voy a decir con una claridad, hermanos. No sirve de nada si no la entiendes. De nada te sirve si no la entiendes. Por eso a mí me han preguntado, ¿cuál es la mejor Biblia? La que entiendas, hermano, y la que practiques. Así valga un dólar. No ocupas una de 300 pesos o 500. Ocupas una Biblia que la entiendas, que le pidas a Dios que te ilumine. Puede ser la más sencilla. Hay Biblias que valen a $1.80, hermano. Eso cuesta una Biblia. ¿Quién no tiene para comprarse una Biblia? No te tomes una soda. Cómprate una Biblia. Y sabes, esto es mejor, la Biblia dice, que las piedras preciosas. Todo lo que tú puedes tener como seguridad, tu dinero, tu capacidad, cuando tú entiendes eso, tú puedes decir, yo tengo dinero, yo tengo a Dios. Tú tienes muchas relaciones, yo tengo a Dios. A ver quién puede más. Por eso cuando Elías se enfrentó a los profetas, eran 450 y les dijo, pues vamos a ver quién es Dios. A ver, clámenle a su Dios, les dijo a los profetas. Y los profetas empezaron allá a llorar y a danzar y les dijo, a ver, el Dios que responda por fuego, ese es el Dios bueno, les dijo. Y yo le he dicho a gente, a ver, vamos probando, ¿cuál es el mejor Dios, tu dinero o el Dios que creemos? A ver, sana a tu hijo con tu dinero, cambia a tu hijo con tu dinero. A ver, vamos, cambia tu vida con dinero, a ver cuál es el mejor Dios. Es nomás de entenderlo, hermano, no es de debatirlo, es entenderlo. El dinero sirve para muchas cosas, pero tampoco nos sirve para todo, hermano. Dios cuida de todas nuestras necesidades. Ojalá lo podamos entender, para que andemos en medio de esta generación maligna y perversa, que dice que Dios no funciona. Ahora que estuvimos en México, nomás porque no me la aprendí, hermano, pero un hermano de Veracruz nos enseñó un canto nuevo. Y me gustó mucho el testimonio que dio, porque él dijo, hay un canto en México que es muy famoso. A ver, ¿quién no se sabe el canto de No Vale la Pena? ¿Sí se lo saben o no? ¿O se los canto, se los tarareo? ¿Cómo va? No vale la pena, ¿verdad? Ah, bueno. Él nos enseñó un canto. ¿Quién se lo sabe para que lo cante? A ver, que le dé una... Uno que se crea Juan Gabriel, o que se crea ahí que la Rocío Dúrquez, échese una... Bueno, él nos enseñó un canto que se llama Sí Vale la Pena. Y nos dijo, toda la gente tararea el de No Vale la Pena, dijo, hasta los cristianos. Pero él nos enseñó uno que dice, sí vale la pena seguir a Cristo. Sí vale la pena caminar con Dios. No me lo sé, pero un día se los voy a cantar, se los prometo. Sí vale la pena. Sí funciona, hermanos. Si a ti te funciona otra cosa, yo no te critico, dale por donde te funcione, hermanos. Yo no puedo decirte otra cosa porque a mí esto me ha funcionado. Esto es lo que me ha funcionado. Tengo amigos en el ambiente que yo anduve que a mí me han dicho, es que a mí me ha funcionado Narcóticos Anónimos, síguele ahí, hermano. Yo les he dicho, síguele. Si te ha funcionado, ¿hasta qué grado? Pero a mí no me ha funcionado eso. A mí nunca me funcionó. A mí me quisieron llevar, no estaba mi mamá, pero les podría decir, no me funcionó a nada. Yo tuve que acercarme a Dios. No critico nada. Digo, está bien, si te funciona y eres una buena persona y eres un hombre que le cree a Dios y camina con Dios, síguele. Pero de veras, conoce el plan de Dios en tu vida, hermano. Busca de Dios. Busca de Dios. Eso es lo más seguro que vas a poder tener. Vamos a orar que Dios tome control de nuestras vidas y de nuestro plan principalmente. ¿Tienes un plan? Ponlo en las manos de Dios. Yo sé que hay gente que ahorita hay una corriente en Mexicali que se llama emprender, y todos los que van a emprender un negocio van a ese curso y les dicen así, 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 pero nunca les dicen pon a Dios en primer lugar, porque pues ellos ven otra forma las cosas, las entienden de otras maneras. Me ha tocado compartirles en escuelas, y donde más luchas he tenido es con los que son comerciantes o profesionistas, porque me ha tocado compartir con ellos, y yo enseño tres principios de que un negocio prospere. Yo así se los enseño. A lo mejor no les llego con un discurso muy grande. La primera forma que un negocio prospere, les digo, es que tú pongas ese negocio y que realmente sea una práctica en las manos de Dios. Porque puede haber muchas torterías, pero si Dios está contigo, vas a vender tortas, les digo. Esa es la primera. La segunda, les digo, es que seas diligente. No es la primera ser diligente, es la segunda. ¿Qué es diligente? Que seas una persona trabajadora, que no hayas al lunes, o que si vas a abrir a las 8, abras a las 8, no abras a las 9. Porque los negocios no prosperan cuando la gente es inconstante. La gente después abre un negocio y vende mucho la primera semana y ya la segunda no abre. Y ya, se vuelven así y pierden su negocio. Y la tercera es que sean profesionales en lo que hacen, que hagan las cosas bien hechas, porque la gente va a volver a donde le hacen un buen trabajo. Porque si le haces un mal trabajo, vienen una vez, pero ya dos no, le dije. Pero la número uno, les digo, es Dios. Y ellos me cuestionan, me dicen, no, es que tú porque eres pastor, y que pues bueno, pues sí es cierto, porque soy pastor y porque yo, esa es mi creencia. Yo les, pues, ¿para qué me invitan a predicar? Una vez le dije a uno, pues yo les voy a decir eso. Yo les tengo que decir lo que yo creo y lo que yo he visto. La manera de que prospere un negocio, le digo, es que Dios tome el control de ustedes. Que Él sea el número uno en sus negocios. Ya tú sabrás cómo lo vas a aplicar. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti, Señor.